Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están? Es lunes, es 16 de octubre del 2017, son las 8 de la mañana. Hoy hay varios nombres propios y varios lugares que confirman y conforman la actualidad del día. El de Javier Serra, colaborador de este programa, que ayer con El Fuego Invisible obtenía el premio Planeta a esa novela. El fuego no es invisible. Y el fuego de hoy está siendo tan visible, que en esta crónica que va, como dice Luis del Val, del noroeste al nordeste, comienza con incendio y finaliza, vaya usted a saber con qué incendio, que ya está previsto. Me dejo de juegos retóricos. Estamos hablando de que Galicia arde por los cuatro costados. ¿Quién o quiénes han prendido Galicia desde diferentes lugares a los que es imposible llegar en tiempo, ni siquiera en automóvil, para con queroseno o con lo que sea, empezar a encender bosques y crear fuegos que llegan hasta las ciudades? La situación viene siendo crítica desde ayer. Quizá el hecho de que haya comenzado a llover, de que los vientos del huracán Ofelia acaben de marchar y de que cuando aparezca la luz de vida, a estas horas posiblemente ya estén medios aéreos sofocando incendios. Quizá con ello se puedan aplacar los 57 incendios activos en las cuatro provincias gallegas. También araña una parte de Asturias y no menos de Portugal. Incendios que han causado la muerte de tres personas y miles de hectáreas calcinadas. En Nigrán, dos personas con una furgoneta que iban a atender a unos lugareños de una aldea, de una parroquia, para ayudarles a evacuar, se vieron rodeados por el fuego y han fallecido calcinados. Personas que han sido localizadas en sus corrales. Personas desaparecidas en la provincia de Orense, otras dos. El área metropolitana de Vigo cercada por fuegos que a esta hora ya están controlados más o menos. Hasta vecinos organizando cadenas humanas con cubos de agua para apagar las llamas. La fábrica de PSA de Vigo ha sido desalojada, se ha cancelado el turno de noche por precaución, había incendios próximos. La Universidad de Vigo, centros educativos de Vigo y Pontevedra, suspendiendo las clases. La policía ha identificado a varias personas en relación con los incendios, pero no ha practicado de momento ninguna detención. Quien en sí insiste en la intencionalidad clara, no hay que ser un lince para darse cuenta de ello, es la Xunta de Galicia. Es decir, alguien, unos cuantos, porque eso no lo hace solo una persona, han estado prendiendo fuego en Galicia en diferentes lugares. ¿Quiénes son que intentan, qué hay dentro de esa cabeza incendiada? No lo sabemos, pero posiblemente sabremos algo más a lo largo de la mañana. Y les digo que la crónica va del noroeste al nordeste, porque en el otro extremo norte de España, en Cataluña, se consumen los minutos antes de las 10 de la mañana, que es la hora tope que tiene el señor Puigdemont para responder a un requerimiento del gobierno. ¿Declaró usted la independencia, sí o no? La respuesta es relativamente sencilla. Pero a buen seguro, este viejo trilero no lo va a hacer sencillo. Al contrario, buscará la respuesta más complicada para justificarse ante los suyos, para justificarse ante quien crea que ha declarado la independencia pero que no tiene reaños a reafirmarlo, y algunos que piensen que es que el pobre hombre está a favor del diálogo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a contestar Puigdemont? Algunos medios han adelantado efectivamente que va a reclamarle al gobierno que retire policías y guardias civiles venidos especialmente para la ocasión a Cataluña, que se deje en paz al señor Trapero y que se comience una época de diálogo. El gobierno no aceptará, y digamos que en eso está apoyado por la oposición, ningún diálogo con rehenes, para entendernos. Ningún diálogo si antes no se ha vuelto a la legalidad. No a esa situación absolutamente esquizo de Cataluña en el que hay dos supuestas legalidades paralelas. No puede haber dos legislaciones. Es una absoluta locura, y menos una de ellas con una base menor del 50% de la representación de todos los catalanes a través de las urnas. Es decir, en no diciendo no, el gobierno, diga lo que diga, el señor Puigdemont va a comenzar la aplicación del 155. Ahora tenemos que ver cómo, es decir, en qué grado. Porque el 155 permite de casi todo y permite que sea casi nada, no especifica. Es decir, control de los Mossos de Escuadra, que es lo primero que se maneja en este imaginario. Seguramente también las finanzas de la Generalidad. Y a ir viendo. Fíjense ustedes lo que son las cosas. Cataluña no solo no va a ser independiente, sino que va a perder su gobierno autónomo. Algún día alguien tendrá que pedir explicaciones desde la sensatez a estos trileros que quieren desmontar el Estado de Derecho y que con técnicas absolutamente suicidas llevan a los suyos a la ruina absoluta. Por más que sigan mintiendo con esa facilidad que produce auténtico sonrojo intelectual. Como hace el señor Junqueras diciendo que, hombre, que las empresas volverán y que además Cataluña seguirá dentro de la Unión Europea y de la zona euro. No es suficiente con que presidente de la Comisión, vicepresidente de la Comisión, presidentes del Parlamento, grupos políticos concretos del Parlamento Europeo, líderes europeos claros, jefes de Estado y de Gobierno hayan dicho que ese escenario es literalmente imposible. El sonrojo intelectual lo provoca, como les digo, que estos insistan y que otros tontos se lo crean, que nada va a pasar en Cataluña y que su futuro va a ser espléndido. De momento, la marcha de las empresas está suponiendo un arañazo al PIB catalán que le va a hacer perder su posición al frente de las comunidades autónomas industrializadas y productoras de riqueza. Porque no solo se van determinadas empresas, sino que se van o pierden todos aquellos centros auxiliares, aquellos que auxilian, desde material jurídico hasta suministros, a las grandes empresas que se marchan. Algunas de ellas, como Sabadell y CaixaBank, no solo ya con sede social y sede fiscal, sino también con incluso, y dentro de poco se irá viendo si la cosa continúa así, sus productores operativos, es decir, parte de sus trabajadores. Es, como les digo, las 10 de la mañana, la hora tope, y veremos en los próximos días qué escenarios se producen en una crónica que nos va a tener muy entretenidos durante, ya les digo, bastante tiempo. Hoy, por cierto, el mayor de los Mossos, Trapero, y los Jordis declaran de nuevo ante la Audiencia Nacional porque la juez Carmen Lamela los dejó en libertad sin medidas cautelares hasta examinar un informe de la Guardia Civil. Un informe que dice que Trapero había ordenado a los agentes de la Policía Autonómica que hicieran funciones de protección y seguridad a los organizadores de la consulta ilegal del 1 de octubre. Ahora, si la fiscal o el fiscal, en este caso, pide una medida de prisión, la juez podría concederlo. Son las 8:09, las 7:09 en Canarias, y hay otras cosas que contarles que me van a permitir que ya se las adelante así en estos titulares. Denuncia de fraude.
La oposición venezolana denuncia pucherazo en las elecciones a gobernadores regionales celebradas ayer. La jornada ha estado repleta de trabas y obstáculos para que la oposición no pudiera votar. El chavismo dice haberse impuesto en 17 de los 23 estados.
Giro a la derecha.
En Austria, los conservadores han ganado las elecciones legislativas y abren la puerta a una alianza con la ultraderecha. Con 31 años, Sebastián Kurz se convierte en el jefe de gobierno más joven de Europa.
Administración desleal.
La Audiencia Nacional juzga desde hoy a la antigua cúpula de Abengoa por administración competición desleal. La Fiscalía pide 5 años de cárcel para su expresidente Benjumea. Se le acusa de acordar indemnizaciones por cese anticipado, a pesar de que la compañía atravesaba una grave crisis.
Autor superventas.
El fuego invisible de Javier Serra se ha llevado el premio Planeta. La novela recrea la búsqueda del Grial por las calles de Madrid. Cristina López Barrio ha quedado finalista con Niebla en Tánger.
En el partidazo de COPE, espectáculo en el Benito Villamarín. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues de las cosas menos importantes, que son las relacionadas con el deporte y que no tiene nada que ver con lo que contéis vosotros, hay que destacar lo que vimos ayer en el Villamarín, en el partido del Betis. Betis 3, Valencia 6, increíble encuentro. Ganaba 0-4 el Valencia en el minuto 79 y en 6 minutos el Betis se puso 3-4, casi empata, pero acabó cediendo 3-6. Increíble, una oda al fútbol, un auténtico espectáculo lo del Villamarín. Venimos de una buena jornada de Liga y nos preparamos para una semana de Champions. Destaca el partido del Bernabéu mañana, 9:45 de la noche, entre el Real Madrid y el Tottenham. Todo a punto para vivir otra vez la pasión europea del fútbol.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Llueve por Galicia en una jornada con más nubes en el Cantábrico y Castilla y León. En el resto lucirá el sol en un día con descenso de las temperaturas en todo el país.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí arranca la tarde de COPE desde Barcelona. ¿Dónde has estado esta mañana?
Esta mañana he estado en Esplugues
de Llobregat. El teniente Bell viene de Sevilla.
Oye, os van a echar del hotel, están diciendo que no podéis seguir hospedado, etc.
Paco Lucena es guardia civil en la provincia de Barcelona.
Nosotros hemos llegado allí por la puerta principal, nos vamos ahí por la puerta principal con la cabeza bien alta.
Está pasando. De lunes a viernes de 3 a 7, estás en la tarde con Ángel Expósito. Estás en COPE.
¿Me acompañas a Euromaster a por el regalo de mi hijo?
¿A Euromaster? ¿Vas a regalarle unas ruedas?
No, las ruedas son para mi coche.
Ah.
Pero este mes, al comprar neumáticos Pirelli, te regalan un circuito de carrera para jugar en casa.
¡Anda!
Voy a Euromaster porque me hace la vida más fácil.
Euromaster, en manos de expertos.
El miércoles 18 de octubre, Herrera en COPE estará en la central nuclear de Ascó con Endesa. Herrera nos ayudará a entender las claves de esta energía fiable y segura que representa una pieza clave en el futuro de un modelo de producción energética descarbonizado. Recuerda, el próximo 18 de octubre, Herrera en COPE, la central nuclear de Ascó con Endesa. No te lo pierdas.
Sonidos del día, pánico en Galicia por la oleada de incendios.
Ana está ahí, tranquila, dentro está bien, dentro está bien. Que no monten un fallo de nada. Dentro está bien, vente aquí, vente para aquí.
Están esa línea,
mira. Hay un montón, están allí con vosotros, que ni manada, macho.
La hora de Puigdemont.
En estas horas difíciles y a la vez esperanzadoras que vive Cataluña, tengamos presente esta actitud. Contra la violencia, civismo. Contra las amenazas y el miedo, esperanza. Contra los provocadores, serenidad. Y contra los insultos, respeto.
La oposición venezolana denuncia fraude electoral. Gerardo Blide.
Todos los estudios de opinión anteriores al proceso, todos nuestros conteos, todo el nivel de participación que se vivió hoy es muy distinto a esos resultados que van a ser anunciados. Ya hemos alertado a la comunidad internacional y estamos alertando al país.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te hemos dado siempre las mejores coberturas y servicios. Y nos hemos dicho, oye, ¿por qué no darles también un iPhone 10? Y dicho y hecho, si nos llamas en octubre para calcular el precio de tu seguro, tienes el mejor precio y además entras en el sorteo de 10 iPhone 10. Llama ya al 902-123-197 o visita lineadirecta.com.
Ahora hay algo que va a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Tu Seat Seminuevo con hasta 1.000 euros de descuento, un año de garantía adicional y 4 años de mantenimiento gratis. Solo hasta final de mes. No dejes que se te adelanten. Hay vehículos de ocasión y hay Dasbelt Auto. Oferta Volkswagen Finance. Consulta condiciones en la red de concesionarios Seat Dasbelt Auto o en dasbeltauto.es.
Después de un descenso por una estación de esquí en Suiza, llegáis al hotel y el portero os acompaña hasta vuestra suite. Tras salir por ahí de cena al mejor restaurant, decidís daros un baño de vapor, mirando como chisporrotea la chimenea mientras escucháis música contemporánea. Multiplica tu vida por mucho. Con los nuevos rascas multiplicador de la 11, gana hasta 500.000 euros al instante. Hay más de 60 millones en juego. Nuevos rascas multiplicador de la 11. A por ellos.
A lo largo del día van a tener acceso a noticias, a imágenes que van a comentar en sus trabajos o en sus momentos de asueto. Alguna de ellas ya nos la apunta Santi González. Santi Majetón.
Buenos días. Cuando aún no hay control sobre la ola de fuego que está asolando California y que remite al argumento de El hombre enterrado, quizá la mejor novela de Ross MacDonald, los incendios forestales han convertido Galicia en el mapa de bonanza, con más de medio centenar de incendios activos que han dejado por el momento 3 muertos. El fuego sigue siendo un problema en el norte de Portugal, con 108 incendios, y se ha extendido por el occidente de Asturias, con 31. Todo el noroeste de la península ibérica está amenazado por las llamas, y solo la lluvia que ha empezado a caer desde hace un par de horas, siquiera sea débilmente, en Galicia, permite albergar una esperanza de que pueda hacerse frente a la catástrofe. Austria puso fin ayer a un dominio de los socialdemócratas venían ejercitando a lo largo de los 10 últimos años. El conservador Sebastian Kurz se va a convertir en el jefe de gobierno más joven de Europa a sus 31 años. Los democristianos han subido casi 8 puntos con respecto a las elecciones de 2013 y la ultraderecha 5,5. Todo hace pensar que se avecina un vuelco a la derecha y una coalición entre estas dos fuerzas. En Alemania, a la canciller Angela Merkel se le complica la gobernabilidad en su cuarta legislatura con su aparatosa derrota en la Baja Sajonia a manos de Martin Schulz, que salva su liderazgo al frente del Partido Socialdemócrata.
¿Qué tal, Gloria Lomans? Buenos días.
Muy bien, feliz de estar aquí.
Hola, Ignacio Camacho, me alegro de saludarte.
Buenos días. Ubicuo Herrera.
Pues tantas partes.
Se acuesta, está usted en la tele, se levanta, está usted en la radio.
Menos en la cama, en todas partes. Que no me coja el incendio en una cama. Joaquín Leguina Joaquín, buenos días.
Muy buenos días.
Tengo aquí la carta que, teóricamente, el presidente de la Generalidad de Cataluña, el señor Puigdemont, le envía al señor Rajoy Brey, presidente del gobierno. Le sorprende su escrito del 11 de octubre. La prioridad del gobierno de la Generalidad es buscar la vía del diálogo. La propuesta es sincera. En 2 meses le emplazamos a dialogar. Y aquellas instituciones y personalidades internacionales, españolas y catalanas que han expresado su voluntad de abrir camino, que tengan la oportunidad de explorarlo. Es una oferta sincera, pero es incompatible con el actual clima de creciente represión y amenaza. La carta es más larga, es un resumen urgente. ¿Y bien?
Y bien, la respuesta tiene que ser muy clara. Ya lo ha pedido el presidente del gobierno, ha dicho que espera algo así como un sí, quiero la independencia, o he declarado la independencia, o un no. Y, sin embargo, yo creo, como tú llevas avanzando durante esta mañana, que volverá a hacer otra vez malabarismos con las palabras, ganando tiempo, que yo creo que no es ganar tiempo, porque ese tiempo finalmente se le estará volviendo a él en contra.
Uh-huh. Está proponiendo una reunión lo antes posible, dice.
Yo creo que ahora además lo están pensando todavía a estas horas, ¿no? Deben de estar discutiendo entre ellos mismos pues lo que quieren. Es que tengo la impresión que no lo saben ni ellos.
Bien. ¿Y Joaquín?
Yo cada vez que veo, oigo a este señor y a los separatistas catalanes hablar de diálogo, me acuerdo de aquello que había en los campos de concentración, que decía, el trabajo os hará libres. Uh-huh. Más o menos viene a ser lo mismo.
¿Y Ignacio?
Vamos a ver, si de aquí al jueves Puigdemont es capaz de concretar que su oferta de diálogo pasa por ir a las instituciones españolas, al Congreso, se podría distender. Si no, Puigdemont no va a ser presidente de la Generalitat a final de mes. Porque el gobierno, a pesar de que le tiemblan las manos, tendrá que aplicar el jueves el artículo 155.
Pero es que con esa solución...
Por su propia lógica, por la propia lógica que ha establecido el gobierno, quiero decir.
Yo estaba en el Congreso cuando vino Ibarretxe y la sensación de soledad que debió tener aquel señor aquella tarde no se le va a olvidar en su puñetera vida. Por lo tanto, este no viene aquí ni de broma.
Y se la ha contado, además. Se la ha contado.
Con este era un hombre respetuoso de la ley y, de hecho, la respetó Ibarretxe. Cuidado, porque perdió y se fue.
Sí, pero lo que yo te quería decir es que Si no acata y si no hace lo que tú estás diciendo de aquí al jueves, también tendrá otro problema con los suyos. Y por lo tanto, probablemente a final de mes, como tú presumías,
ahora, problema no sea, ahora entramos, el gobierno ahora entramos en ello, si os parece. Porque si lo mira con Vision Lab, verá que es buena semana la que le espera. Vision Lab es lo nunca visto.
Pues sí, Herrera, si es que no hay mejor manera de comenzar la semana que con Vision Lab. Lo mejor. Prueba los cristales Kummer 4K único de Vision Lab por salud visual, por estética y por calidad de vida. Kummer 4K único de Vision Lab, porque tus ojos y tu vista son únicos y verás qué bien.
Herrera en COPE.
Estar informado.
EO, soy la factura del pedido a tus proveedores.
Yo la de la ampliación de tu local.
Y yo el recibo de la luz.
Retomar tu negocio y comprar un vehículo es todo menos fácil. Por eso presentamos la Easyidea número 3. Ven a la red Renault, compra tu vehículo comercial desde 7.750 euros y no empieces a pagarlo hasta enero. Así de easy. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Me llamo Andrés y todo el mundo me quiere por el interés.
En Bricor no. De hecho, queremos tanto a todos nuestros clientes que financiamos sus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Baños, cocinas, suelos, puertas y ventanas.
Hasta el 20 de octubre financiamos tus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
Sí, 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 sí.
Así suena tu orgullo cuando entras en una casa nueva y huele a tuya. A nueva, a estrenar. Y a un precio sorprendente. Esa casa que has encontrado en Sareb.es. Sareb te ofrece más de 3.000 viviendas a estrenar que están deseando que seas su primera historia. Así suena cuando todavía no le has quitado el polvo. Sareb.es.
Más cosas. Paloma.
En unos minutos vas a hablar con el presidente de la Xunta, con Alberto Núñez Feijóo, pero se han incorporado ya los medios aéreos. Última hora de los incendios en Galicia. Alberto Varela, buenos días, Alberto.
Buenos días. Pues la cosa sigue mal. Nunca deseamos tanto que lloviese, porque lo ha hecho, pero muy poquito y solo en la fachada atlántica. A la espera de que se actualicen los datos de hectáreas quemadas, que van a ser miles, hay 57 fuegos activos, 17 de ellos con nivel 2 de alerta por proximidad con zonas pobladas. Cientos de personas han pasado la noche fuera de casa, 500 de ellas, por ejemplo, en Carballeda de Avia, el mismo pueblo en el que falleció un hombre abrasado por las llamas cuando intentaba salvar a los animales. Afortunadamente, las dos personas que estaban desaparecidas en ese mismo ayuntamiento han sido localizadas en buen estado. En la zona de Vigo los fuegos están controlados, pero también ha habido desalojos en Gondomar y Bayona. En Nigrán lloran a las otras dos personas fallecidas que se vieron sorprendidas por las llamas en una furgoneta. El tráfico por carretera sigue cortado en la autovía de las Rías Baixas y también está interrumpido el tráfico por tren.
Un día complicado, no nos olvidamos tampoco de Asturias, que también está luchando contra el fuego. COPE Oviedo, Marcos Martín, ha llegado allí también la lluvia. Buenos días, Marcos.
Todavía no, la esperamos para la tarde. Parece que va a ser insuficiente. A esta hora los focos activos en Asturias ascienden a 35, la mayoría de ellos en el concejo de Cangas del Narcea, donde han tenido que ser desalojados medio centenar de vecinos de los pueblos de Gillón, Larón y La Viliella. Los fuegos más importantes, sin embargo, son los de Fondos de Vega en Degaña y Seroiro en Ibias. El Principado mantiene activado el nivel 2 del Infopa en estos dos incendios. La prioridad ahora es salvaguardar la vida de las personas, aunque también preocupa la reserva de la biosfera de Muniellos, que está rodeada por el fuego.
Déjame que te ponga una sonrisa esta mañana. Hemos conocido un poco más de una persona, David Polvillo López. Le llamaban el Polvi por su personalidad animada. Era muy querido entre sus compañeros del puerto de Sevilla. Trabajó de estibador hasta su prejubilación hace 2 meses. Y hace 2 meses este sevillano de 54 años cenando con la familia les dijo: oye, el día que yo me muera, a mí enterrarme con una charanga. Nada de música fúnebre y triste. Bueno, pues un infarto fulminante hace unos días y le dio la familia lo que quería. El día que falte no quiero lágrimas ni penas, a mí ponerme una charanga. Así que la familia habló con los músicos y le dijeron: flojito, tocar flojito. Pero se negaron. La familia lo que dijo es: a todo meter la charanga que suene detrás del féretro y que suene así. David Polvillo López quiso que sus últimos minutos fueran con música de charanga. Nuestra España.
Bueno, Sony 24, ¿me permiten? Gracias.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, Jorge, que cumple 6 años. Vamos, Mar, que estás en Múnich. Vamos, Fran, Santiago, en Cheltenham. Alejandra, Carlos y Javier. ¡Vamos al cole! Ay, no. Ay, no. Ay, no. Hombre, Santi Majetón, buenos días.
Buenos días, querido Herrera. Enhorabuena por el programa, el de la tele, quiero decir.
Ah, ¿lo viste?
Hombre, claro, no vaya a ser que me fueras a tomar la lección. Aunque, como te digo una cosa, te digo la O. Yo soy más de radio. La tele para ver películas. Hay una película, por cierto, de los años 50, Tight Spot, de Phil Carson, que explica muy bien esto. La protagonista Ginger Rogers era una testigo protegida por el FBI en una habitación de hotel. La televisión emitía un concierto. Entonces la testigo mueve un mando hasta que la pantalla se pone negra. Y entonces dice, me encanta la televisión, basta oscurecer la imagen para que parezca la radio.
Ay, es una buena frase. Sí, está bien. Bueno, la actualidad para que aquí esta gente demuestre su ingenio y capacidad de análisis.
Pues estamos entre los incendios que están castigando el noroeste y especialmente Galicia con una intensidad que yo no recordaba y los fuegos fatuos de Cataluña que mantiene esa mediocridad que responde al nombre de Puigdemont. Dentro de hora y media va a ser el momento clave en el que vence el plazo para que responda con claridad al requerimiento que le ha hecho el presidente del gobierno. Todo hace pensar, ya se está diciendo, ya lo has avanzado tú, que va a responder en su mejor estilo, que es aquella expresión que patentó el gran Raúl en el Real Madrid. Sí, bueno, ¿no? Estamos acusando de mala fe a este hombre, Herrera, pero no hemos valorado adecuadamente una posibilidad, y es que realmente él no lo sepa.
¿Que no sepa lo que ha hecho?
Eso quiero decir. La ignorancia es en según qué casos la defiende el Evangelio. Y no hace falta subrayarlo mucho en una empresa como esta. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, ya sabes. Uh-huh. ¿Cómo vas a exigir a este pobre que sepa siquiera dónde tiene su mano derecha? Hoy, a la misma hora, están citados ante la Audiencia Nacional el mayor trapero, su mano derecha, Teresa Laplana, y los Jordis que presiden la ANC y Òmnium Cultural. La cuestión, que ya era la comidilla en los salones el pasado jueves, durante la recepción de la fiesta nacional, es si Trapero va para adentro o no va para adentro. ABC lleva su portada que el fiscal se inclina por mejor no meneallo, pero La Vanguardia dice que la fiscalía está abierta a pedir medidas cautelares y el Independiente anuncia que las pedirá. Es un buen asunto para apuestas. Se admiten cábalas, aunque podría interpretarse como una premedida cautelar el consejo de que se lleven un neceser y muda limpia.
Uh-huh. Bueno, esto es un buen consejo porque la verdad es que toda precaución es poca.
Eso es, y luego se verá si se aplica el 155, aunque se da por hecho que el control de la policía autonómica catalana va a ser una primera medida a adoptar por el gobierno y de ahí en adelante. Luego está el control de las finanzas, dice El País. Estamos a 5 días de que venza el plazo para que Artur Mas deposite los 5.200.000 euros de fianza que le han sido impuestos por el happening del 9N de 2014. El escote solicitado por ANC y Òmnium Cultural apenas ha llegado a los 2 millones, que una cosa es predicar y otra diferente dar trigo.
Bueno, ¿y cómo estamos de pacientes para la aplicación de nuestro desfibrilador de tontos?
Ayer se celebró el 77 aniversario del fusilamiento de Companys en el foso de Montjuïc. Carmen Forcadell, esa tipa, dijo, Companys fue el único presidente asesinado por el fascismo en Europa. Jesús Fernández Miranda le dio una colleja en Twitter, ya no era presidente y además omite usted los más de 9.500 asesinados por él. Companys fue un desastre como gobernante, pero un bel morir tuta una vita honora, que escribió Petrarca. Otro que anda muy necesitado es el miembro de la Ejecutiva Nacional del PP, Javier Maroto, que dijo, la reforma de la Constitución es un acto de generosidad de Rajoy. Y hombre, lo sería si la Constitución fuera suya, o si te invita a casa a comer, vamos. Ramón Tremosa es aquel fenómeno que denunció el vuelo bajo de los F-18 del Ejército del Aire sobre Barcelona y que insiste por lo económico. Las 7.000 multinacionales de Cataluña no se dejarán expulsar de la Unión Europea, ni del euro, ni del mercado común por un Estado fallido como el español. Y otro tonto muy necesitado es David Fernández, que sin embargo, mira, ha llegado a vicepresidente del Círculo Catalán de Negocios. ¿De qué extrañarnos cuando Puigdemont ha llegado a presidente? Y este le pide al presidente que apriete cuanto antes el botón nuclear, que consume el desafío para que quiebre la economía española y la Unión Europea se vea obligada a reconocer la independencia de Cataluña. Y luego, Boadella, siempre la expresión pura del sentido común. Lo de Cataluña se arregla cerrando TV3 y diría más, quitándoles la educación.
Me alegro de saludarte. Adiós.
Hasta mañana,
adiós,
buenos días.
Adiós. ¿Qué mensaje tenemos de Berti?
Pues mira, yo vengo ahora para explicar por qué en Berti no encontrarás nunca a nadie que negocie contigo el precio de tu seguro, fíjate. En Berti no les gusta perder el tiempo ni marear, pero es que a ti tampoco, ¿verdad? Pues mira, en Berti, en lugar de buscar la negociación y marearte, prefieren buscar el precio más bajo que pueden darte desde el principio, según cómo eres, según tu perfil, según tus necesidades, ya está. Así que si prefieres un gran seguro y un mejor precio desde el principio, pues utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Aquí están Gloria Lomana, Joaquín Leguina, Joachim, Ignacio Camacho, metiéndolos en harina de varios costales, porque el día tiene varios costales arriba y abajo. El primero, el de los fuegos de Galicia, que, hombre, que de repente arda toda Galicia en cuatro provincias. Hombre, los árboles no se suicidan a sí mismos en masa y de forma coordinada, empezando a arder. Sí que aquí va a tener mucho trabajo la policía, ¿no?
Sí, pero hace falta una logística, ¿eh?, para este tipo de, o sea, este tipo de incendios simultáneos, organizados, etcétera. Esto no lo hace un tío con una lata de gasolina.
No le da tiempo.
Sí, esto, por el aspecto que tiene, es de una operación muy organizada, que incluye a Portugal, ojo, porque se ha quemado monte portugués. Es decir, hay un arco suroeste de Atlántico y Cantábrico que está ardiendo, hombre, y eso parece mucha operación, ¿eh? Eso parece una auténtica ingeniería pirómana. Bueno, a mí, de todas maneras, me gustaría decir que también el peligro que hay ahora mismo en Galicia también lo genera sistema de población rural gallega muy desperdigado, de pequeños núcleos, de caseríos, etcétera, que hace que queden muy vulnerables pues determinadas granjas, caseríos y personas, aparte del calor y la sequía que está sufriendo, curiosamente, el norte de España. La España húmeda está más seca ahora mismo, uh-huh, que la España habitualmente seca del sur, del centro y del sur. Decir, pese a todos los bulos que siempre circulan cada vez que hay un incendio, que los suelos quemados no se pueden urbanizar en España desde hace años, porque está prohibido por la ley. Ojo, lo que sí se puede es reforestar y repoblar. Y a lo mejor, de haber intereses económicos en los fuegos, están por ese lado.
Están por ese lado. No lo veo, sinceramente.
Pero no por el de los urbanizadores, porque no se puede.
No, ya sé, la ley se hizo precisamente para eso, ¿no? Pero si la hipótesis que tú has puesto así sobre la mesa fuera cierta, es decir, que hay una organización de incendiarios, yo creo que sería bastante más fácil localizarlos que si son individuos sueltos. Si se los localiza, hombre, una temporadita de 20 o 30 años en la cárcel les vendría muy bien.
Lo que es muy difícil, Joaquín, aparte que creo que el máximo son 12 años, tendría que mirarlo, pero creo que el máximo ahora mismo son 12 años por este delito. La mayor parte de los acusados de quemar monte no salen absueltos o con penas muy bajas, porque es muy difícil probar la parte.
Diego García es concejal de Medio Ambiente de Nigrán. En Nigrán es donde, sabéis, el municipio en el que fallecieron dos personas cercadas por el fuego cuando iban en su furgoneta a socorrer a personas, a evacuar a personas de algunos núcleos que estaban siendo afectados por el fuego. Don Diego, buenos días.
Muy buenos días.
Sí, una noche muy larga. ¿Ahora cómo está la situación por allá, por Nigrán?
Ahora está totalmente calma, afortunadamente.
¿La lluvia sirvió la lluvia o no sirvió?
Bueno, fue escasa, pero ayudó.
Uh-huh. Aquí estamos, en fin, sopesando las posibilidades de que empiece a arder toda Galicia a la vez. Pues, en fin, ¿tiene algún tipo de explicación?
No, desde luego, es totalmente irracional y no es fruto del azar, faltaría más.
Es decir, hay alguien, o que no es solamente una persona, porque esto necesitas que se pongan de acuerdo varias, para que empiecen en las cuatro provincias los fuegos.
Sí, la manera que empezaban de forma esporádica, prácticamente pues, seguidos y con varios focos, pues obviamente no es, tiene que haber alguien, alguien o algunos coordinados para que eso sea posible, si no, no es fácil, vamos.
Bien. Los dos fallecidos eran personas que iban a socorrer con su vehículo a personas aisladas en alguna aldea.
Bueno, los dos fallecidos eran dos personas que salían de una de las aldeas que estaban cercadas por las llamas y que se vieron sorprendidas por una lengua de fuego y al final no pudieron salir con su vehículo de ahí.
Es decir, ¿les rodeó el fuego en alguna carretera?
Sí, se tomaron una de las vías de salida y en principio pues no parece que le pueden haber cercado el fuego en esa carretera y con lo cual pues por desgraciadamente no pudieron salir de esa situación.
Ya, bueno, se trata de dos personas de la aldea, de conocidas de ustedes.
Tendríamos que confirmarlo correctamente porque de momento, como siempre, pues las informaciones están complicadas además de una noche tan larga, pero sí, en principio son vecinas, serían dos vecinas de edad avanzada de la aldea de Chendebrito.
El panorama, si usted se asomara ahora a una ventana, ¿cuál sería?
Humo. La sensación es de que aún persiste el humo. Ha habido algo de lluvia, con lo cual pues, ha ayudado a amainar, pero la sensación es devastadora y sobre todo en la zona de donde ha ardido esta noche, pues es desolador, es todo lleno de ceniza, zonas quemadas, cables, está la situación, bueno, desoladora. De hecho, parte de lo que se está intentando también esta mañana es los equipos de municipales de intentar volver a poner las carreteras y demás todo en operativo de nuevo, limpiarlas, quitar, hay restos de árboles de haber quemado, hay restos de tierra, la situación, pues bueno, ordenar todo eso y poner en marcha cuanto antes de nuevo el municipio y la atención faltaría más, además de las personas que han sido desplazadas.
Bien. Don Diego García, gracias. Descanse algo, porque creo que han estado toda la noche ahí peleando.
Todos hemos estado toda la noche, pero bueno, es lo que tocaba.
Diego García, gracias por atenderme. Buenos días.
Buenos días.
Decías.
Sí, yo te decía, Carlos, que una persona tan prudente como es el presidente Feijóo, antes de que tuviéramos las víctimas mortales, ya hablaba de actividad homicida. Está claro que ha habido un planeamiento de la acción, aprovechando la dura sequía, los fuertes vientos, y que no se trata de un pirómano que es un enfermo mental. Estamos hablando de delincuentes. No sabemos si es uno, si son más, con el número de incendios que se han producido en el fin de semana, parece que sería algo organizado, como estamos diciendo. Aquí yo lo que creo es que este asunto no se ha tomado todavía en serio. Estamos diciendo que en el caso de ser capturados, que ya sabemos que es muy difícil, tendrían penas como mucho de 12 años. Señores, es que lo que hay que cambiar es la ley y la mentalidad y concienciarnos. Si entramos en la página web del Ministerio de Agricultura a ver la política forestal, de donde se abren los incendios forestales, estamos con sensibilización, prevención, extinción. En ningún caso se dice penas, en ningún caso se dice consecuencias si esto sucede. Uh-huh. Y por lo tanto yo creo que hay que llevar este debate a la sociedad, a los medios de comunicación, como hemos hecho con otros asuntos, con la violencia doméstica o machista o con otros asuntos que yo creo que son necesarios probablemente desde la educación, desde la escuela y desde los medios de comunicación. Habrá que implicar a todo el mundo para que una vez que se endurezcan las penas, haya denuncias además ciudadanas y estos señores reciban condenas ejemplarizantes. Este es un delito que tiene víctimas mortales, pero además de eso graves consecuencias económicas y daños a la salud pública.
Yo, si tuviera poder de gobierno, dedicaría una buena cantidad de dinero a implementar tecnología nueva para la detección. Yo creo que si sabes en tiempo real cuándo te han encendido el bosque, lo puedes localizar inmediatamente y también puedes perseguir por avión, por helicóptero, etcétera, a los incendiarios. No creo que cueste tanto dinero poner a gente a trabajar, a científicos a trabajar en esto y crear una red nacional de detección de incendios. Si en Portugal hubieran tenido eso y algunos bomberos más, no hubiera pasado lo que ha pasado este año. Yo creo que en España el asunto de los bomberos, quiero pensar, ¿eh?, por lo que conozco de aquí de Madrid, está bastante bien, pero el sistema de detección es muy, muy pobre.
A ver, el último que consiguieron apresar en Galicia era un brigadista, que antes de llegar al puesto de donde salían a apagar los fuegos, metía fuego a tres bosques. Y luego cuando llegaba, decía, coño, hay fuego, vámonos a apagarlo.
Sí,
claro, pues, sí. Creo porque vemos qué cabezas hay por ahí.
Hay un mito, ¿no? Eróstrato, creo que se llamaba, en la mitología griega, que era un incendiario también.
Esos son los pirómanos, que digo yo, los enfermos mentales. Pero es que en este caso yo creo que no estamos con enfermos mentales, estamos con delincuentes profesionales, con delincuentes.
¿Y qué sacan de esto?
Pues intereses económicos, que además en el caso de Galicia parece bastante
revancha.
Sí, no, bueno, pero las estadísticas dicen, hoy lo podéis ver, en que es curioso además, porque los periódicos nacionales y los periódicos regionales, si los lees, te hablan de lo sucedido, pero ninguno te habla, como decíamos, de las consecuencias y de las penas si estos delincuentes fueran capturados. Solamente tenemos una aproximación que he estado viendo, muy interesante, en ABC, donde sí que te dice la reincidencia que se está produciendo en Galicia, el porcentaje de los intencionados y el número de incendios en relación con los incendios a nivel nacional. En Galicia se sitúan prácticamente la mitad y el 70% son intencionados.
Ahora volvemos a eso.
Tiene que ver con todo el trabajo que hay alrededor del mundo del monte.
Claro, si toca reforestar.
Pues enseguida estamos con este asunto de nuevo, porque el otro asunto del día es precisamente la contestación, que ya más o menos sabemos, le va a dar por carta al señor Rajoy Brey, el señor Puigdemont. Dice que la prioridad de su gobierno es buscar con toda intensidad el diálogo y que allí, bueno, que me alegro mucho, que si quieres nos vemos. Es incompatible con el actual clima de creciente represión y amenaza, y nuestros próximos dos meses van a estar dedicados al objetivo de emplazarle a dialogar con aquellas personalidades internacionales y nacionales que se han puesto al servicio de la causa de la mediación. ¿Esto qué significa? 155.
Pues te saques la guitarra otra vez, Herrera, que hace tiempo que no se acaba
la guitarra. Además, a Puigdemont le gusta mucho la guitarra.
Tienes que sacarte la guitarra.
Me acuerdo, esto del diálogo, no sé quién se lo ha inventado, pero es un genio, ¿no? En lugar de decir cesión, dicen diálogo. Los que son dialogantes y no son separatistas. Claro. Y los separatistas te cogen, te atan las manos atrás, te sientan en una silla, te ponen un revólver en la sien y dicen, ¡ale, a dialogar! ¡Venga, ya!
Son palabras positivas, Joaquín. Pero son palabras positivas.
Tan positivas como mentirosas.
Claro, pero es que
claro,
las mentiras
es que
se crean.
Mentira,
las mentiras se crean, sobre todo ahora en la sociedad de la comunicación, con palabras positivas. ¿Quién se opondría al diálogo? Lo sorprendente de la carta, Carlos, es que no responda a la pregunta, es que no la da por formulada. Es que es otra carta completamente diferente.
No,
es
decir, no hace dice, ninguna referencia.
Apreciado presidente Rajoy. Entonces le plantea que cese la represión y vamos a dialogar porque estamos muy empeñados en dialogar y tal. Y no, es que no da por planteada la pregunta que era.
Pero sí da por ese sitio.
Da por, pero no da por planteada la pregunta. La pregunta era, oiga usted el otro día declaró o no declaró la independencia. Diga sí o no. Y si dice... Y si no dice que sí,
o que no,
si no da una respuesta explícita, entenderemos, le mandaremos un ultimátum para que cese y se pone en marcha el mecanismo del 155 para a partir del jueves. Entonces, Puigdemont dice, queremos dialogar, la que cese la represión, dice una cosa insólita que demuestra, en fin, que demuestra que el representante de Estado en Cataluña no conoce el ordenamiento jurídico español, que es que cese la persecución contra Trapero y los Jordis, los dos líderes independentistas que van hoy a la audiencia, como si el presidente del gobierno pudiera frenar un procedimiento judicial iniciado nada menos que en la Audiencia Nacional en España. Es decir, pero esta es la mentalidad que tienen. Esta es la mentalidad que tiene. Lo positivo del caso es que no le ha hecho caso a los radicales que le pedían que dijera que sí y que declarase la independencia a las 9 para decir a las 10 ya no puedes intervenir aquí porque no te vamos a hacer caso. Aquí está la estrategia, la mano sigue siendo la de Artur Mas y su asesor David Madí, que le están aconsejando a Puigdemont que vaya al mantra del diálogo para intentar recuperar a ese catalanismo relativamente moderado que en los últimos días se ha espantado ante la fuga de empresas y ante la inminencia del abismo. ¿Y cómo se recupera, Joaquín? Pues con los mantras de la bondad, los mantras del diálogo, que son argumentos, pero es que la sociedad catalana está abducida por este tipo de argumentos. Por
la mitad de la sociedad catalana.
Bueno, la mitad...
No caigamos en su trampa.
La independencia, pero bueno. por la idea de que el Estado español es autoritario, que se le ha reprimido con una violencia poco menos que tibetana, y que votar es democrático por encima de la ley y estas cosas, eso lo comparte, yo te diría, que entre el 70 y el 80% de la catalana. Misteriosamente abducida, siendo una sociedad culta e instruida, a mí es uno de los fenómenos que más me llama la atención de todo el llamado proceso, cómo una sociedad moderna, culta e instruida como la catalana se ha dejado abducir por las posverdades, por las patrañas y por los bulos del soberanismo.
Insisto, la mitad de la sociedad catalana. Y si hubiera elecciones ya veríamos.
¿Cómo lo medís? Perdonadme.
Mucha gente, Gloria.
Bueno, ahora...
Pero, ¿cómo lo mide?
No, digo que si hubiera elecciones lo veríamos.
Mucha gente.
Pero yo lo que sí que quiero deciros es... No, ya me niego a interpretar si detrás de esta carta, que por cierto son dos folios donde no hace referencia ninguna a lo que se le pide, efectivamente, ni una sola referencia, si está Artur Mas o quién está. Yo lo que creo es que pisar por dos veces la Audiencia Nacional acusado de un delito de sedición debe dar un poquito de miedo. Y mira...
No lo van a meter en la cárcel.
Escucha, esta es una rueda que sigue y no se va a parar. Entonces le volverán a llamar y ya veremos lo que... O entrará en la cárcel o no.
El gobierno le ha pedido a la fiscalía que
meter una
prisión porque teme...
Mira,
¿puedo meter una de canto? ¿Puedo meter una de canto?
Pero muy rápida porque voy a otro.
No me creo que las cifras que habéis dicho. Y os recuerdo, la movida que hubo en Francia en el año 68 fue bastante contundente, ¿no? De Gaulle llamó a elecciones y ¿qué pasó?
No es verdad.
Sacó el mejor resultado de su vida. O sea que la gente cuando vaya a votar en Cataluña se va a acordar del Sabadell que se ha marchado más que de los gritos.
Estoy completamente de acuerdo, pero además cuando voten en toda España votarán en Sevilla, votarán en Canarias, votarán en Valladolid, votarán en Santiago de Compostela. Ya me dirás cómo, qué resultado.